minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Muy buenos días nuevamente para quienes se van conectando a través de nuestras redes, quienes nos escuchan y nos acompañan también a través del ancho mundo. Queremos darle la cordial bienvenida ya en este espacio, ahora de forma presencial, qué grato, al doctor Pablo Dávila, quien es justamente pues nos ha facilitado todas esas enseñanzas y cómo no darle pues la bienvenida y presentación en el caso. El doctor Pablo Dávila pues tiene una especialización en servicio y gobierno abierto, maestría en dirección de gestión pública, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública y de igual manera de la Red Mundial de Conferencistas. Ha sido autor también de 22 libros y varias ponencias en materia de compras públicas. Con ese material, con esa exposición y con esa experiencia, mi querido doctor Pablo Dávila, le quiero dar la bienvenida, ahora sí, de manera presencial, pues, y cómo no, pues, compartir ahora un tema muy interesante que es el desarrollo sostenible. Doctor, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este programa radial y también en las réplicas en redes sociales. Es un gusto para mí estar, sí, de manera presencial, ahora sí, en la ciudad de Ambato, para poder llevar a cabo este tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo sostenible y sustentable nacional y también local. Así que estoy a las órdenes y un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan.
Como siempre, la invitación a que vayan tomando nota de todo lo que vayamos escuchando, exponiendo, y para que eso justamente pues nos sirva. No necesariamente ustedes saben que se encuentra fácilmente este tipo de escuela y en la cual podemos aprovechar mucho conocimiento. Así que, mi querido doctor, vamos a comenzar precisamente con la parte inicial de lo que ¿qué es el desarrollo sostenible? Porque a lo mejor muchas personas digan, bueno, ¿y cuántas vigas hay que ponerlo?
Bueno, no, en primer lugar, antes de entrar a la temática, por favor, tienen que estar pendientes justamente a las redes sociales. Vamos, para el 7 de marzo tenemos una sorpresa espectacular acá en la ciudad de Ambato, justamente por eso me encuentro acá para poder coordinar formalmente ese evento que no se pueden perder definitivamente, al menos quienes están involucrados en el tema de la administración pública, independientemente municipios, prefecturas, cuerpos de bomberos, es una cita que no se pueden faltar y les vamos a comentar al final de este programa radial. Bueno, a ver, en primer lugar hay que entender que la Constitución de la República en el artículo 3 habla de los fines del Estado y justamente uno de los fines del Estado está en promover el desarrollo, eliminar o tratar de minimizar la pobreza. Y entonces, para poder conducir al país al desarrollo, resulta que esta materia de contratación pública es una herramienta fundamental, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un municipio, una prefectura, piensen ustedes la institución que quiera, imputable al gobierno, para poder ejecutar sus proyectos públicos, necesita recurrir a la contratación pública. Si bien es cierto, para ejecutar un proyecto público hay algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, un municipio puede decir, no, yo no quiero hacer contratación pública, yo quiero construir solo. Claro, hay una modalidad que se llama contratación directa, pero obviamente hay unos requisitos bastante complicados que tienen que tener la maquinaria, equipo, los recursos humanos, la gente para poder construir solos el proyecto, y que obviamente hay muchas instituciones que lo hacen. Pero la gran mayoría no tiene obviamente esa capacidad operativa, logística para poder hacer solos el proyecto, y la gran mayoría de la inversión pública se la ejecuta a través de la contratación pública, ¿no? Entonces, por ello yo siempre he dicho que esta materia de contratación pública es una herramienta que le permite justamente al gobierno poder cumplir sus fines. Y debo insistir en el artículo 3 de la Constitución de la República, que habla de los fines del Estado. O sea, ¿para qué existe el Estado? ¿Para qué está el Estado? Y el Estado, a través de todas sus instituciones, a través de todo su aparataje gubernamental, obviamente, respetando las competencias, respetando las localidades, estamos hablando del Estado. Y el artículo 3 habla de manera general el Estado. Sí, o sea, todo el Estado existe justamente para cumplir ciertos fines, pues. Porque si no, entonces para eso que desaparezca el Estado. Entonces, no, obviamente, en una sociedad racional, democrática, civil, civilizada, se necesita un Estado, por supuesto. La ideología política discute la izquierda y la derecha, un Estado obeso, un Estado flaco, ya, independientemente, el peso del Estado, gordo, flaco, no me interesa, pero en todo caso el Estado es indispensable, ¿sí? Por más ideologías que quiera que sea, pero ¿para qué tiene que existir el Estado? Para cumplir esos fines que están en el artículo 3 de la Constitución de la República, y justamente al Estado ecuatoriano, a las instituciones que conforman la administración pública, les compete la materialización práctica de los derechos humanos. Yo siempre digo, a ver, cuando una persona se enferma, va al hospital público, Oiga, o sea, lo mínimo que uno espera es que la infraestructura esté equipada, que el quirófano esté, que el área de cuidados intensivos esté, que haya en los médicos, que haya los insumos para poder llevar a cabo la cirugía o cualquier atención médica. Estamos hablando del derecho a la salud. Cuando los niños acuden a las escuelas, por favor, o sea, obviamente, estamos hablando del derecho a la educación. Y claro, esas escuelas tienen que estar equipadas la infraestructura física, la infraestructura tecnológica y también la parte humana, pues obviamente, que haya docentes preparados que puedan llevar a cabo la transmisión del conocimiento a los niños, a los jóvenes ecuatorianos o a las personas que viven acá. Entonces, estamos hablando de lograr un verdadero desarrollo a través de esta materia que es una herramienta, la contratación pública. Porque, a ver, si yo soy el municipio, y por más que yo diga, ya, yo quiero construir un parque, quiero construir un mercado, ya, yo hago solo, un ratito, pero no tiene la fábrica de cemento. No hay un municipio en el Ecuador que tenga la fábrica de cemento. Entonces, les toca externalizar, sí o sí, recurrir a la contratación pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, el objetivo es que la contratación pública se la ejecute, pero de manera racional, de manera sostenible y de manera sustentable.
Elocuentemente lo ha dicho Pablo, en este sentido, pues el Estado es un motor preponderante, si no, no hubiera sentido. Pero los elementos que consideramos, hemos topado que muchos lo toman a las contrataciones públicas como algo bien estático, cuando ya vemos que no es así. En ese sentido, los elementos, ¿qué debemos considerar para poder tener abiertos?
Sí, a ver, y sobre todo aquí mi llamado a la ciudadanía y sobre todo a las personas que trabajan dentro del sector público, hay que pensar que el objetivo central o la columna vertebral de la contratación pública es satisfacer el interés general, ¿sí? Para que la ciudadanía a la cual nos debemos, obviamente, tenga todos sus servicios básicos, tenga la materialización de sus derechos humanos y el famoso bienestar como tal. Y para ello, obviamente, se necesita, y de hecho es uno de los principios nuevos que se aumentó en las reformas del 7 de octubre del 2025, la contratación pública por resultados. Aquí lo que necesitamos es resultados. O sea, nada de charlatanería y darse las vueltas, ¿no? O sea, si yo lanzo un proceso es porque necesito resultados. Y obviamente, el informe de determinación de la necesidad tiene que estar encaminado justamente a eso, a lograr ejecutar el proyecto público para satisfacer una necesidad institucional a favor del pueblo, a favor de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, es indispensable que los estudios previos que hacen los técnicos de las áreas requirientes, obviamente, estén encaminados a estos parámetros del desarrollo sostenible y sustentable. Alguna ocasión atrás, justamente, habíamos abordado el tema, este rato, justamente, que en la Asamblea Nacional están discutiendo justamente esto de los GADs que quieren incrementar al 70% el gasto de inversión frente al gasto corriente en apenas un 30%. Justamente el día de ayer en la mañana yo acabo de presentar justamente en la Asamblea Nacional esta propuesta para poder contribuir a la producción legislativa, pero para que sean proyectos sostenibles, porque esa reforma, por suerte, todas las entrevistas que tenemos de comunicación quedan grabadas, están en redes sociales y tengo la evidencia documental con el recibido, tengo las pruebas, soy profesional del derecho y me remito a las pruebas. Esto va a ser un fracaso si no se establece indicadores del desarrollo sostenible y sustentable de las localidades. Vea, pongo yo siempre de ejemplo municipios, prefecturas. ¿Qué pasó con el famoso pedioté? Con todo respeto, perdón, en la gran mayoría, no en todos los casos, no puedo generalizar, sería un error mío, pero en la gran mayoría el pedioté es una farsa. Eso es una sinvergüencería. Los alcaldes, prefectos contratan una consultoría solo para cumplir la norma y claro, y cuando cae la Contraloría le dice, sí, yo hice el pedioté y ahí está el pedioté. O sea, acaba de ser exactamente lo mismo. Entonces, si no establecemos indicadores del desarrollo sostenible y sustentable para el gasto de inversión en los GADs, los alcaldes van a dedicarse a hacer obras a lo bruto con tal de cumplir el porcentaje y para pasar el examen de Contraloría. Oye, alcalde, ¿cuánto de porcentaje hiciste de gasto de inversión? No, yo hice un parque, yo hice un mercado. Pero son proyectos que están destinados a fracasar. Yo justamente había demostrado con evidencia científica, y es justamente lo que yo estoy proponiendo acá, que se ejecute ese gasto de inversión, independientemente del porcentaje que están peleando ahorita los políticos, pero que sea sostenible, sustentable. A mí no me sirve de nada que la poca plata que tenemos del país, porque el Ecuador y los municipios no es que estamos podridos en dinero, tampoco es que estamos en la extrema pobreza, ¿no? Pero con los pocos recursos públicos, tenemos que garantizar el desarrollo, el bienestar de la ciudadanía, pero de manera sostenible, de manera sustentable. A mí no me sirve de nada, es que no tenemos un mercado. Perfecto, se construye el mercado. Sí, pero es un mercado pensando políticamente, demagógicamente, y eso no le hace bien a la ciudadanía, eso no le hace bien al desarrollo nacional ni local. Y ese mercado se ha demostrado en la gran mayoría de ciudades, sí, un mercado, un terminal terrestre, de aquí en 10 años, en 20 años, colapsa. ¿Por qué? Porque las estadísticas oficiales demuestran lo que la ciencia corrobora, que las ciudades están destinadas a crecer definitivamente. Entonces, en ese sentido, justamente tengo los datos de la provincia de Tungurahua, el cantón Ambato. Miren ustedes, Ambato en la década del 90 tenía 227 mil habitantes. Al 2001 creció a 287 mil habitantes. Al 2010 creció a 329 mil habitantes. Y en el último censo, del 2022, 370 mil habitantes. Entonces, miren el crecimiento demográfico de la ciudad. Entonces, yo quiero construir un parque, perfecto. Yo no digo que no se construyan parques, no, todo lo contrario, que se los haga, pero de manera sostenible y sustentable, que es justamente la propuesta que yo estoy presentando a la Asamblea Nacional.
Y es evidente que todos participan de aquello, como son las prefecturas, municipios, como lo ha mencionado, doctor, pero de acuerdo a eso, ¿cómo le proyectamos esos beneficios? Porque si bien es cierto, pues se pueden gestionar las leyes, se pueden gestionar los presupuestos, pero las ciudades, ¿hacia dónde van a llegar en todo caso con ese crecimiento?
Exactamente, con estos datos que yo acabo de hablar, cogí de ejemplo la ciudad de Ambato, pero así podemos entrar a la página del INEC y ver toda la evolución poblacional, el crecimiento demográfico de absolutamente todos los cantones, provincias y parroquias del Ecuador. Entonces, esto va a ser un fracaso si es que no incluimos dos ejes temáticos, porque independientemente del porcentaje de gasto de inversión y gasto corriente, no va a servir de nada, la verdad. Y otra cosa, sobre todo hay que entender que el gran desarrollo nacional, el desarrollo local, no se mide por la cantidad de metros cúbicos de hormigón o de metros cuadrados de infraestructura física, no. La población, el desarrollo se mide por el bienestar de la población, y para ello más bien deberíamos girar. Por ejemplo, tengo justamente una de las directrices que yo estoy sugiriendo, que es la ISO 37120, los indicadores de las Naciones Unidas, justamente la nueva agenda urbana, los indicadores de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y por ejemplo, vamos al tema local. Primer parámetro que tiene que pensarse si quiere ser un mercado, un terminal terrestre, lo que ustedes quieran. Primero, dimensión ambiental. Sí, el proyecto es ecológicamente amigable, pero pensando al corto, mediano y largo plazo. La dimensión social, ¿estoy logrando satisfacer los intereses y las necesidades de la sociedad? Dos, la dimensión económica, obviamente que sean proyectos sostenibles, sustentables. Gobernanza y gestión urbana. 5, movilidad y ordenamiento territorial. Yo pregunto, ¿cómo está el tráfico aquí en Ambato? ¿Y cómo va a estar de aquí a 30 años más, cuando obviamente la población que por poco se duplique en ese sentido? 6, resiliencia y adaptación climática. Entonces, hay estándares internacionales que garantizan que la inversión pública se la ejecute con una proyección al corto, mediano y largo plazo. Entonces, ya, no tengo un mercado, obviamente necesito satisfacer las necesidades inmediatas de la ciudadanía. Y necesito construir un mercado inmediato para que la gente va inmediatamente a hacer sus compras al mercado que estoy cogiendo de ejemplo. Pero, está demostrado científicamente, esta ciudad va a crecer de aquí en 10 años, en 20 años, en 30 años. ¿Qué va a pasar de aquí en 50 años? Ese mercado no sirve para nada. Entonces, no puede ser posible que la poca plata que tenemos actualmente se ejecute una infraestructura física y chuta, va a colapsar en 20 años, va a colapsar en 30 años. Eso por una parte. Y segundo, justamente la segunda parte que yo propongo, lamentablemente yo siempre he dicho, el ejercicio mediocre de la política ecuatoriana no permite el desarrollo nacional ni local. Lamentablemente nuestros partidos políticos no tienen la madurez suficiente para poder ponerse la camiseta del país y la camiseta de la ciudad y pensar en el pueblo. No, ellos son niños malcriados que obviamente solamente propugnan el poder, pero hunden al país, en verdad. Entonces, y me permito dar lectura justamente la propuesta que yo estoy haciendo, y para demostrar que esto no tiene tintes ideológicos en lo absoluto, o sea, ni capitalismo, ni socialismo, ni ningún color político. Yo propongo lo siguiente, que se aumente un artículo en este proyecto de reformas al COTAD que diga lo siguiente: continuidad de la política pública en la ejecución de proyectos locales. De conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo, los gobiernos autónomos descentralizados, cualquiera que sea, procurarán la continuidad de los proyectos públicos iniciados por administraciones anteriores. En ningún caso se suspenderá la ejecución de proyectos públicos de manera arbitraria. Esto les cae a muchos alcaldes y prefectos. Solo si durante la ejecución ocurrieren nuevos hechos que motiven razonablemente la reformulación de la inversión pública, se podrá replantear la ejecución de los proyectos públicos, pero siempre encaminados al desarrollo sostenible y sustentable de las localidades. ¿Qué es lo que pasa, por favor? O sea, y el pueblo ya tenemos que ya recapacitar en ese sentido. O sea, ya basta de tanta demagogia, ya basta de tanta sinvergüencería. Por eso las ciudades y el país no salimos adelante. adelante, pues viene el alcalde y lo único que hace es echar la culpa a la administración anterior. Uy, es que todo lo que hizo la administración anterior. Ey, cierre la boca y dedíquese a trabajar. Un gobernante debe ser menos palabras, más acciones, más resultados, resultados a favor del pueblo. Entonces, y eso pasa en todas las esferas del poder político. Llega el nuevo autoridad, alcalde, prefecto, rectores, universidades, pasa también. Ahí está el presidente de la República, solo vive quejándose de la administración anterior. Cierre la boca y dedíquese a trabajar. Y yo lo que siempre digo es, a ver, y si un alcalde o un prefecto o un rector o la autoridad que usted quiera pensar en su mente, hey, si quieren pasar a la historia como buenos, insisto, cierre la boca y con obras, con resultados, la gente va a decir, uy, este alcalde fue bueno, este prefecto cómo lo extrañamos, fue bueno, pero no con charlatanería, así no se logra el desarrollo nacional, no se llega al desarrollo local. Entonces, yo no puedo permitir que por la experiencia nacional, lamentablemente la mediocridad política, entonces viene un nuevo alcalde, entonces la obra que hizo el alcalde anterior ahí queda botada y se destruye la inversión pública. Entonces no, se necesita garantizar seguridad jurídica para que la Contraloría también pueda auditar, obviamente, ¿sí? Y que los alcaldes que lleguen al poder o prefectos o autoridades den continuidad al mantenimiento y a la ejecución de la inversión pública. No podemos darnos el lujo de que, es que como ese mercado fue construido por el alcalde anterior, ahí queda en el abandono. Y esto ha pasado en muchas instituciones, en muchas esferas gubernamentales.
Evidentemente, este es un tema en boga, doctor, en la cual pues se pretende dar el enfoque del gasto o de la inversión. Pero ese gasto corriente, ¿cómo se verificaría a través de lo que sería ya el control?
Bueno, a ver, en primer lugar, expliquemos a la ciudadanía el gasto de inversión y el gasto corriente, que son las dos grandes fuentes de inversión del sector público. El gasto de inversión es aquel dinero público que ejecuta el Estado, pero que genera incremento al patrimonio del Estado. Entonces, si el ministerio construye un edificio, el alcalde del municipio construye un parque, se está incrementando el patrimonio del Estado. Sí, se está incrementando el patrimonio del Estado. En cambio, el gasto corriente es todo el flujo de dinero que sale, pero no se incrementa el patrimonio del Estado. Y ojo, no podemos satanizar ni al uno ni al otro, no. Ambos son complementos ideales para lograr el desarrollo, si no, no existiera. Porque, a ver, pongamos el ejemplo. Aquí las instalaciones de la prefectura, para brindar un buen servicio a la ciudadanía, las instalaciones tienen que estar limpias. Y si ustedes no tienen personal de limpieza, obviamente tienen que externalizar, tienen que contratar una empresa de limpieza para que venga a hacer la limpieza. Entonces, y claro, y eso es gasto corriente. Y no van a decir que es malo, en lo absoluto. Ya, podemos construir un hospital. Sí, perfecto. Podemos construir un centro infantil del Buen Vivir. Hey, pero necesito contratar personal. Y eso es gasto corriente. Entonces, no podemos satanizar que el gasto corriente está mal. No, todo lo contrario. Lo importante es que haya una armonía entre el gasto de inversión y el gasto corriente. Pero igual, o sea, yo, independientemente del tipo de gasto y independientemente el porcentaje que quieran discutir en la Asamblea Nacional, si no se establecen indicadores del desarrollo sostenible y sustentable y si no se establecen indicadores de continuidad de la política pública, de la inversión pública, esto va a ser un fracaso. O sea, esto va a ser un fracaso. Entonces, y claro, obviamente, a ver, y ahorita que pasamos del carnaval, ¿no es cierto? Perfecto. Yo siempre he puesto de ejemplo, claro, los municipios y prefecturas con el pretexto mediocre, porque es un pretexto mediocre, la autonomía, pero hey, autonomía según la Constitución, según el COTAD y según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la autonomía es sinónimo de libertad, más no de libertinaje. Creo que con eso me hago entender. Entonces, muchos municipios y prefecturas han despilfarrado el dinero del pueblo, y al menos este año 2025, esto se va a venir pero durísimo, porque claro, aquellos alcaldes, y hay que decirlo de frente al país, alcaldes y prefectos que no tienen la capacidad intelectual para ganarse al pueblo, los votos del pueblo, claro, tienen que recurrir a la demagogia, al circo de la época romana, pan y circo al pueblo. Qué lamentable. Y que nosotros, el pueblo, alcahueteemos esto. Es lo peor, la verdad. Entonces, miren ustedes, yo siempre pongo el ejemplo. Aquí tengo la glosa del carnaval de Guaranda. El informe de Contraloría 0052-2016. Está en la página de la Contraloría. Pueden buscarlo. Informe 0052-2016. Aquí está la glosa al municipio de Guaranda por contratar 800. Ay, déjenme, no me quiero inventar el valor de la glosa. Aquí está la glosa. 870,968 dólares por contratar cantantes. Y tengo entendido que ahora en este carnaval insistieron. Entonces, la Contraloría General del Estado, y aquí sí mi llamado a la Contraloría, porque según la Constitución y según la ley, la Contraloría, por favor, es el guardián de los recursos públicos. ¿Y cómo podemos permitir este despilfarro del dinero con los recursos públicos? El alcalde, el prefecto, se hacen los alajitos con la plata del pueblo, que saque de su bolsillo, a ver si lo hace.
Está claro que la parte del gasto corriente y la inversión pues tiene que enfocárselo de buena manera, doctor, pero específicamente ya, ¿cuál, en su visión, cuál cree que fue el objetivo esencial?
Politiquería, obviamente el proyecto del presidente, y no es malo, en lo absoluto no es malo. Yo soy un jurista totalmente objetivo, imparcial. Yo no soy opositor, cuidado, esa palabra es para los políticos, y yo no soy político, dando gracias a Dios. Tengo mi maestría en ciencias políticas, pero yo no soy de ningún partido, ninguna tendencia, y yo obviamente felicito públicamente, pero critico, y critico con propuestas, ¿sí? La crítica constructiva es lo que necesita el país y lo que necesita la democracia para lograr justamente este desarrollo sostenible y sustentable. La iniciativa del presidente me parece bien, pero perfecto, o sea, enrumbémosla a que salga mejor, porque aquí el éxito no es del presidente ni de la asamblea, no, el éxito es del pueblo, el éxito, estamos hablando del desarrollo de las localidades, pero hagámoslo bien, pues, o sea, y algo que yo siempre, incluso cuando he acudido a la Asamblea Nacional, la gente que está dentro del gobierno tiene que entender esto, y por favor, lo dice la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, el concepto de la inteligencia colectiva, no es que el presidente de la República es un genio, es un erudito, o la gente que tiene ahí adentro en Carondelet. No solo ellos, por favor, en toda la sociedad ecuatoriana, en la academia, en los gremios, en las cámaras de comercio, etcétera, en los colegios de profesionales legalmente constituidos, obviamente ahí está, pues por favor, el intelecto, y que se puede sumar un granito de arena para tener un mejor Ecuador, para tener una mejor ciudad. Esa es la intención que justamente promulgamos, al menos yo en mi caso, justamente, que tengo experiencia ya 20 años en este mundo y 17 años en el tema de la contratación pública, pues obviamente, ¿cómo no contribuir desde la ciencia y la experiencia? Pero para lograr un verdadero, no un falso desarrollo, un verdadero desarrollo sostenible y sustentable de las localidades.
Hemos tenido ya un espacio en el cual todos los que hemos estado participando de sus experiencias, de su enseñanza, doctor, pues hemos visto y hemos palpado que evidentemente pues hay cosas que pueden mejorarse. Así que vamos cerrando este espacio haciéndoles una invitación, que sabemos que hay un evento bastante importante, doctor.
Sí. Justamente nosotros el día 7 de marzo, exactamente, con Carlos justamente me había propuesto, y bueno, de hecho, contémosle a la ciudadanía, ¿no? O sea, de hecho, a mí me propusieron una conferencia puntual, y yo iba a venir a dar una conferencia pura, y después ya nada, ustedes acá como radio se rayaron, ¿no es cierto? Y dijeron, no, hagamos algo más chévere, algo más bonito para la gente, y genial, obviamente, ¿cómo no respaldar estos eventos académicos? Y sí, justamente el día sábado 7 de marzo, todo el día, acá en la ciudad de Ambato se va a llevar a cabo el primer encuentro nacional de compras públicas en esta ciudad de Ambato, pero yo creo que la capacidad, y eso sí le advertí a Carlos, va a quedar pequeño, creo que hay solamente 300 o 350 cupos, entiendo que ya, y de hecho a mí me han escrito, incluso vienen gente de todo el país, gente del Aguadrio, están ya coordinando viajes, van a venir y chuta, los 300 cupos creo que van a quedar cortos, así que por favor, separen su cupo urgente, separen su cupo ahora, porque se van a quedar muy cortos los cupos, la verdad, y obviamente son temas muy interesantes que vamos a abordar ahí en esta ciclo de conferencias. Ahí veo también a Samuel González, fue mi alumno, un gran amigo, obviamente, que también conoce mucho estos temas. Y bueno, pues ahí obviamente el objetivo es compartir, ¿no? Compartir académicamente. De seguro habrán dudas, inquietudes de la gente, y bueno, va a ser un espacio académico en el cual podamos compartir, discutir, debatir y poder aportar también, ¿no? A la ciudadanía, para que la gente haga la inversión pública de manera correcta, de manera racional. Y lo que yo siempre he dicho es, a ver, y la semana anterior estuvieron con el profe Carlos Roldán, que fue auditor de Contraloría, y él ya habló la experiencia del control previo, ¿no es cierto? Mucha gente tenemos miedo a Contraloría, y está bien, porque o sea, es un miedo legítimo, al menos a quienes queremos hacer las cosas bien, porque claro, el corrupto, el sinvergüenza, no le interesa la Contraloría ni nada, pero claro, la gran mayoría de funcionarios públicos, que son gente honesta, y que obviamente son humanos y cometen travesuras también, pues, sin querer queriendo, pero obviamente, eso ya representa responsabilidades, y por eso es que tenemos ese miedo, pero por favor, yo insisto, es un miedo legítimo que tenemos las personas que queremos hacer las cosas bien, y porque claro, una multa, una glosa nos afecta, y qué mejor que este espacio académico para poder enriquecer los conocimientos, hacer las cosas bien y evitar responsabilidades ulteriores, ¿no? Entonces, cordialmente invitados este sábado 7 de marzo, insisto, lamentablemente las condiciones logísticas, solamente hay 300 cupos, sé que esto va a quedar corto, si hasta cuando se cobra se llenan los eventos, entonces, evento abierto y gratuito, no, esos 300 cupos van a quedar cortos, así que cordialmente invitados nuevamente el sábado 7 de marzo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día, esto va a ser en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ambato, aquí en la ciudad de Ambato, entonces cordialmente invitados, separen el cupo porque va a ser muy tarde y se van a arrepentir, así que separen su cupo, o si no está de ver si retransmiten en vivo, no sé, tienen que organizarse en la logística, pero va a quedar corto esos 300 cupos, así que separen su cupo urgente porque esto va a ser un evento académico de lujo para poder compartir un espacio académico en materia de contratación pública. Cordialmente invitados.